este es momento de pasar un tema muy importante, porque el Gobierno Nacional finalmente no extendió el DNU que congelaba los precios de los alquileres e impedía los desalojos, y ante esta situación organizaciones de inquilinos e inquilinas han denunciado la posibilidad de una ola de desalojos masivos, mientras que, por supuesto, el sector inmobiliario festejó esta decisión. Y para conversar sobre este tema estamos en contacto telefónico con Maximiliano Vitar. Él es abogado, referente de Inquilinos Córdoba y coordinador nacional de inquilinos. Muy buenos días, Maximiliano.
Hola, buenos días. Un saludo para usted y la audiencia.
Muchas gracias. Aquí Cristian Ortega, Gisela Marcela, te damos la bienvenida a Aire Nacional. Y bueno, queríamos saber cómo están viviendo los inquilinos e inquilinas organizadas esta nueva situación en relación al DNU, el congelamiento y desalojos.
Bueno, la verdad es que la forma en que lo estamos viviendo es de manera angustiante y con muchísima preocupación. Nosotros ya a principios de este año planteamos la necesidad de la extensión del decreto, que se logró, porque vence el 31 de enero, se logró hasta marzo, pero sí en ese momento planteamos obviamente de que esta instancia era una medida excepcional, y que en ese sentido, si había algún tipo de decisión de no continuar y no prorrogar este decreto y esta medida, que bueno, que se dieran instancias de una salida mucho más ordenada. Nosotros lo que planteamos no era simplemente la extensión en sí misma, sino generar algunos resortes para que no estuviéramos viviendo la situación que vivimos hoy en día, y que obviamente se va a ir profundizando a medida que pasen los días.
¿Hay alguna especie de relevamiento o información sobre a cuánta gente afectaría y de qué manera la finalización del congelamiento?
Sí, como decía recién, el universo que queda afectado, bueno, nosotros es importante resaltar dos cuestiones o el universo hoy de inquilinos e inquilinas que hay en Argentina que estaban amparadas por este decreto. Aquellas familias que realmente no habían podido pagar el alquiler o no habían podido pagar los aumentos, porque obviamente su situación económica no daba, y por el otro lado también a aquellos que habían podido cumplir con esas obligaciones, incluso en algún sentido muchos cumplían las obligaciones endeudándose en otros rubros o en otras cuestiones o achicando gastos. Este universo que no estaba endeudado sí también tenía la instancia de que cuando se venciera el decreto tenían que salir a buscar una nueva vivienda. Entonces, de estas dos instancias, no solamente el endeudamiento, sino aquellas familias que tenían que renovar su contrato o firmar un contrato nuevo, casi el 40% del universo de inquilinos a nivel nacional estaba a la expectativa de que el decreto se extendiera. Y esto es particularmente porque, como decía al principio de la nota, el mercado inmobiliario festejó esta decisión del Gobierno Nacional, obviamente presionada por el mismo mercado, donde buscaba en algún sentido que esto no se extendiera mucho más, planteando de que los inquilinos o inquilinas que estaban acogidas a esta situación eran pocos, que no era necesario, y que a su vez también una realidad muy 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 clara era que ellos planteaban, y su interés era no continuar con la extensión del decreto, porque la mayoría de las inmobiliarias, con la prórroga automática del contrato de su contrato, no cobran comisión. Entonces seguían presionando para que esto no se avanzara. Entonces cuando lo que le planteaban el gobierno es, bueno, esto surge porque también van a empezar a aumentar los precios, porque hay una intervención por parte del Estado en el mercado, y eso hace que muchas viviendas se saquen de alquilar, y eso hace que aumente el precio. Nosotros lo que le planteamos es que el problema era una mera especulación en este sentido, y que realmente nosotros lo que veíamos es que si esto se eliminaba o se finalizaba sin una salida ordenada, iba a pasar de que lo que está sucediendo ahora, un inquilino que quiere ir a renovar un contrato, tiene un aumento en promedio de un 50, un 60%, hasta un 100% de lo que pagaba en el contrato anterior con el nuevo, condiciones muy difíciles de pagar, de cumplir, como por ejemplo garantías, como por ejemplo exigencias con algunos tipos de cláusulas que incluso quedan por fuera de la ley de alquileres. Entonces esa situación ha generado que la finalización de este decreto genera una presión en la demanda y por el otro lado no hubo una oferta, una mayor oferta, que era lo que decía el marco inmobiliario que iba a suceder si no se extendía el decreto. Entonces nos empujaron a la calle. El marco inmobiliario insistía en que no se extendía el decreto con la promesa de que iba a haber mayor oferta. Esa mayor oferta no existió, sino que sigue incluso con una tendencia especulativa a retasear en estos primeros 15 días, va a suceder los primeros 15 días, y después a partir de ahí va a empezar a haber mayor oferta. Pero la mayoría de los inquilinos que necesitan un hogar en estos primeros 15 días van a terminar pagando, vuelvo a insistir, aumentos imposibles de precios, imposibles, o tratando de cumplir condiciones que realmente de contratos que no se van a poder cumplir, con lo cual quedan expuestos a la calle. Entonces realmente es una decisión bastante desacertada del gobierno y obviamente desnuda la intención que ha tenido la inmobiliaria y el marco inmobiliario en la constante insistencia en que este decreto se caiga.
Maximiliano, ¿cuál sería, me imagino que desde la entidad que liderás, tienen algún plan de acción respecto a qué debería pasar? O sea, ¿qué se debería hacer para que haya mayor oferta de alquileres, para que el precio sea más adecuado al costo de vida, para que haya mayores posibilidades de alquilar, lógicamente? Y bueno, y el fin de todo esto es que haya una mayor cantidad de personas con casa propia. Me imagino que viene por ese lado la solución, ¿no?
Sí, yo creo que hay una discusión de fondo que me parece que esta pandemia ha acelerado esa discusión. Nosotros la venimos planteando hace muchísimo tiempo, pero que la solución de todos nuestros problemas no es tener una casa propia. Esto es una opinión personal, particularmente porque yo creo que hoy la sociedad ha avanzado y ha evolucionado, más que todos los jóvenes, en donde no hay una tendencia, un arraigo específico en un lugar. Y si yo le propusiera a muchos inquilinos, inquilinas, que el alquiler impactara solamente un 25% de su salario, no un 50% como hoy está, o un 100%, en Mendoza más o menos un salario promedio, o podría decir un mínimo, son 20 mil pesos, y tenés casas de 20 mil pesos, o en su efecto de dos habitaciones, o 30 mil de tres habitaciones. Entonces ya hay un ingreso o un sueldo que se destina solamente en el alquiler. Entonces la situación hace de que si nosotros nos plantean de que la solución nuestra es tener nuestra casa propia, y eso termina siendo una funcionalidad a la especulación que hay con esa necesidad de vivienda que nosotros tenemos, donde cada vez que se avanzan con programas de vivienda, los precios aumentan, la vivienda ha sido dolarizada y nuestros salarios siguen en pesos. Entonces, si hoy la propuesta, que incluso esto lo ha manifestado el ministro, si hoy la propuesta es que nosotros tengamos nuestra casa propia, ¿cómo vamos a tener nuestra casa propia si tenemos afectado casi un sueldo solamente en el alquiler? Estamos endeudados, muy endeudados, y la vivienda está dolarizada, con lo cual cada salto que hay del dólar hace cada vez más difícil poder acceder a esa vivienda, y hablar de que todo eso va relacionado con la mayoría de los créditos con un anticipo de un 25, un 20%, que hoy en términos de dólar de los que están en la vivienda, necesitas por lo menos más de un millón de pesos para tener ahorrado hoy en tu bolsillo. Entonces, yo veo muy difícil que hoy la solución a corto plazo sea esa.
Pero, no, por ejemplo, un tope para alquileres en función del salario mínimo vital y móvil sí podrías hacer algo mucho más a mano, digamos.
Sí, yo creo que la ley de alquileres planteaba en este sentido, más que todo, no solamente el precio, sino en el aumento.
Claro.
Nosotros buscamos con la ley de alquileres generar un índice que sea un promedio en parte igual entre inflación y salario. Entonces, y buscamos con ese sentido tratar de equilibrar un poco esa situación en la cual no sucedía que cada vez que nos queríamos sentar a discutir teníamos que firmar aumentos de alquiler o porcentaje de aumento de alquiler por encima de la inflación. Por lo menos hoy vamos a tener la garantía de que no va a ser mayor que la inflación. Ahora, sí es necesario y coincido que las medidas no tienen que ser simplemente un programa de vivienda, que yo creo que muchos inquilinos quieren ser propietarios, no discute esa situación, pero sí creo que nosotros tenemos que alquilar de manera justa. Y es un poco la propuesta que le planteamos al ministro. Si no hay un órgano de control que garantice el cumplimiento de la ley, no podemos hablar si la ley es buena o mala si no la están cumpliendo. Y en ese sentido yo creo que el cambio más fundamental es tratar de que el Estado empiece a tomar una participación mucho más activa y deje de delegar la forma en que se maneja hoy el mercado inmobiliario a través de inmobiliarias. Porque desgraciadamente, por más que se quieran presentar como intermediarios, no lo son. Son representantes del cliente que ellos consideran que son, que es el dueño. Y paradójicamente, no en todos los puntos del país, pero en la mayoría de los puntos del país, defienden los intereses de los propietarios, defienden los precios de los propietarios, hablan sobre la rentabilidad de los propietarios, pero los que pagamos las comisiones somos los inquilinos.
Sí, es una situación que quienes alquilamos la vivimos y la sufrimos a diario. Así que me parece que es un tema que no va a terminar acá y que gracias a todas aquellas personas que están organizadas como ustedes podamos ir conquistando nuevas herramientas, sobre todo que nos protejan a quienes tenemos que alquilar y, como vos bien decías, invertir un salario completo en ese pago. Así que te agradecemos muchísimo el contacto desde aquí.
No, muchísimas gracias a ustedes, y yo creo que en este último tiempo hemos entendido que la forma de alquilar de manera más justa es uniéndonos, organizándonos, planteando, entendiendo que la lucha es colectiva, porque nos han convencido también de que algunos, como dicen, el mercado inmobiliario, son pocos los que están mal, son pocos los que tienen para pagar el alquiler. Y nos hacen meternos adentro de nuestras paredes, de nuestro departamento, de nuestras casas, de nuestra familia, porque da vergüenza muchas veces decir que uno está tan endeudado o que tiene miedo de quedarse en la calle. Y yo creo que desde ahí el desafío está en entender que son muchos y muchas las que están en esta situación, y que la forma en que lo podemos cambiar es que asumir el compromiso de sumarse a distintos espacios, a distintas organizaciones. Ahí en Mendoza tenemos una organización que es Inquilinos Mendoza, que también está generando muchísimas iniciativas. El ruidazo fue contundente en la plaza de ahí de la capital, y me parece que desde ahí nosotros vamos a empezar a visibilizar que somos un sujeto social que está vulnerado, que necesita que el Estado nos dé también una respuesta, y que desde ahí vamos a empezar a cambiar nuestra realidad.
Muchas gracias, Maximiliano, por esta comunicación. Gracias, Maximiliano Vitare, abogado, referente Inquilinos Córdoba y coordinador nacional de inquilinos, pasado así por Aire Nacional.